Estamos en comunicación con Eduardo Aníbal Luján, ambientalista, que está es uno de los abanderados en esta causa en defensa de uno de los últimos espacios de libre acceso que nos queda, que nos quedaba. ¿En qué tiempo tenemos que hablar? Eduardo, muy buen día, Mariquita, Beto, los saludamos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, gracias.
¿Cómo es eso? Vimos un muro larguísimo en la zona que uno dice, bueno, cuando es propiedad privada está bueno, pero ¿tapa la entrada al montecito en la costa del Paraná este muro que estimo yo que es del Club Pirapitá?
Sí, así es, el muro es del Club Pirapitá. Lo más grave de todo aún es que ha avanzado sobre espacios que no le pertenecen, es decir, hay un sector de ese terreno que es privado y, bueno, si bien ha coartado el acceso a gente que vivía y en que vive en la zona, pero bueno, es una discusión. El problema está en que ellos han avanzado hasta el río, incluso han terminado el último tramo con alambres de púa, sí, que impiden totalmente ya, incluso parte de la navegación, es decir, el alambrado ha llegado hasta dentro del agua, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, han avanzado sobre espacios que realmente no les corresponden y lo hacen con total impunidad.
Ahora, Eduardo, ocupan lo que se conoce históricamente como Camino de Sirga que es un espacio público que para que alguien lo ocupe debería tener por lo menos una ordenanza que lo autorice. ¿Existe esa ordenanza para el Club Pirapitá en esta zona?
No, ha habido algunas disposiciones o algunas normas, digamos, provinciales de las que acostumbramos a tener, sobre todo en nuestra provincia, ¿no?, acomodadas a las necesidades de algunos sectores del poder. La ley de Sirga no se respeta en toda la costa de Posada.
Totalmente.
Y en gran parte de la provincia, ¿no? Uh-huh. El tema de los muros no es nuevo, yo tengo registros fotográficos de varios muros que llegan hasta el río, Hay algunos muros que han ocupado incluso un mirador de una avenida, y por supuesto que van haciendo algún tipo de ordenanza o leyes que les permiten justificar, en realidad, si la justicia actuara como corresponde, esas leyes son anticonstitucionales, van sobre otras normativas nacionales, lo cual está prohibido. Pero bueno, vivimos lamentablemente en una provincia donde el poder político va más allá, incluso sobre el poder judicial, ¿no?
Sí, lo maneja incluso.
Sí, totalmente.
El problema es el autoritarismo que tiene como único propósito el beneficio de unos pocos o de uno solo, digamos, por encima de los intereses de las mayorías, ¿no? Y las mayorías que estamos desatentas porque nos hacen el cuento chino a través de los medios y miramos para otro lado, porque la verdad que lamentablemente también hay que hacerse cargo como ciudadano de que nos pasan por encima y no nos preguntamos demasiado, salvo algunas honrosas excepciones, ¿no?
Sí. Hay honrosas excepciones, las conocemos, pero bueno, lamentablemente actúan con un poder que la verdad es casi ilimitado para ellos, ¿no? Uh-huh. Y tienen un solo objetivo, que bien lo planteabas vos, que son objetivos personales o sectoriales, pero de un sector muy pequeño, ¿no? Que se han apoderado de gran parte de la ciudad y de la sierra, y lamentablemente va también en detrimento de todo un ambiente, porque esto de defender el montecito implica ampliar, porque no es solo el montecito lo que estamos perdiendo, hemos perdido miles y miles de hectáreas de selva, de monte, las comunidades originales lo están padeciendo, sí, al igual que los vecinos acá con el montecito, y en ese respecto, en ese tema no se cambia absolutamente nada.
Eduardo, hablábamos precisamente de algunos pocos que que asumen este compromiso de participar en defensa, en definitiva, de una lógica que está incluso reglamentada por leyes nacionales, etcétera. Nosotros arrancamos, por lo menos cuando nos enteramos de esta avanzada del Pirapitá sobre el llamado Montecito, ya noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, ¿han logrado una adhesión creciente, al menos, de apoyo en este reclamo?
Sí, totalmente. Sí. Nosotros hemos tenido, incluso hace pocos días, una movilización en plena pandemia, lo cual limita muchísimo, claro. Y hasta nosotros mismos nos sorprendimos de la cantidad de vecinos y vecinas de toda la ciudad que nos acompañaron, de organizaciones ambientalistas y organizaciones sociales, incluso algunos dirigentes políticos, y la verdad que hasta nosotros mismos nos sorprendimos por la convocatoria. Esto viene sucediendo en otros aspectos. Nosotros venimos de una historia de luchas donde los movimientos han sido fundamental. El hecho de que no se haya avanzado con la construcción de represa es gracias a la movilización de miles y miles de misioneros que nos hemos puesto y estamos todavía en pie, ¿no? Y eso creo que es lo que más o menos alienta. Desgraciadamente el poder político es muy fuerte, y entonces toda esa movilización a veces no logra los resultados que quisiéramos, ¿no? Nosotros hemos hecho una marcha hace pocos días, estuvimos en el Ministerio de Ecología, estuvimos en la municipalidad, en todos lados venimos pidiendo que por lo menos nos atiendan, pero no, son funcionarios que tienen órdenes de no recibir a la gente. Yo creo que la prueba más lógica y más clara fue que fuimos a la legislatura y nos encontramos con que la seguridad nos cerró las puertas directamente.
Directamente.
¿No? Exacto, pero
ahora,
a ver, sí.
No, acá a propósito de... conozco alguna gente que está participando activamente de todas estas convocatorias, etcétera, y acá me quiero detener en algo que me parece que merece abordaje desde distintas ópticas. Hay también en paralelo con esto, como por lo menos en algunos integrantes de esta de toda esta movida, como un rechazo a que se sumen organizaciones políticas al reclamo, como quien dice, no queremos que esto tome tintes partidarios, sino que se entienda que es una causa vecinaria, en defensa ambiental y sin distingos partidario-políticos. Ahora, lo que yo me pregunto es, cuando se toma esta actitud, ¿no se está al mismo tiempo limitando la posibilidad de una acción política
y de un compromiso concreto,
y de un compromiso
que se vean por lo menos obligados los dos?
Tal cual, claro. Que por ejemplo lleve a la legislatura, a que la legislatura no sea solamente la respuesta al unísono de los dictados de un conductor, sino esa posibilidad de múltiples voces que puedan llevar el debate, por ejemplo, también allí adentro.
Sí, ahí hay un tema, es amplio. Nosotros, claro que... desde los movimientos sociales, estamos, la mayoría de los que integramos, por lo menos los que yo conozco, estamos convencidos que la herramienta de transformación de cambio es la política,
claro.
y sus representantes son nuestros representantes, más allá de qué lugares ocupemos nosotros en la sociedad.
Claro.
Ahora, los movimientos normalmente tenemos una actitud asamblearia, una actividad donde ampliamos la jugada a cualquier persona, más allá de su color político, religioso, o lo que sea.
Sí.
Lo que por ahí uno trata de que no, por una cuestión de simplemente de cuidar los espacios, es la no politización partidaria.
Sí.
¿No? Esto es político y nosotros hemos presentado proyectos sobre el tema de los ríos libres, en dos o tres oportunidades y lo hemos hecho acompañado por algún diputado. Uh-huh. En este caso, en la última movilización, hubo partidos políticos que se sumaron,
sí,
y que se comprometieron a seguir. Entonces me parece que eso está bueno.
Uh-huh.
En la integración de la asamblea, de repente no aparecen los sellos partidarios, pero el vínculo... Sí.
No, Eduardo, vos sabés que a mí yo ahí voy a disentir como ciudadana y también, sí, como militante política, más allá de que uno tiene que respetar lo que decían las mayorías. Pero a mí me parece que eso de, primero, si entendemos que la democracia requiere de ciertos mecanismos para la elección de las autoridades y que un mecanismo básico es un partido político, desde donde se lanzan candidatos para que después nos gobiernen. Cuando hay un reclamo de estas características y uno corre al partido político, está corriendo la responsabilidad para que después el día de mañana ese partido, digamos, mire para otro lado. Ahora, si yo admito que el partido político está ahí, sea cual sea, yo sé que en ese espacio ha participado gente de distintos partidos políticos, uh-huh, sin identificación, pero a mí esa falta de identificación me suena a una justificación que en definitiva termina de permitir a los partidos políticos, una vez que llegan al poder, mirar para otro lado, hacerse lo desentendido. Si yo no estuviera ahí con la banderita levantada, me va a ser mucho más difícil después decir, yo miro para otro lado. No sé, es una discusión...
Sí, sí, pero quedate tranquila que lo han hecho, ¿eh? No te garantiza nada que vayan a una marcha. No hablo en general, porque yo sí respeto muchísimo a muchos compañeros y compañeras y militantes que de fuerzas políticas que han estado permanentemente y siguen en las luchas nuestras.
Uh-huh.
Eso nosotros no podemos dejar de reconocerlo jamás.
Claro.
Y tampoco molesta de que algún partido político vaya. Es más, nosotros sabemos quiénes estaban y están de alguna manera identificados. Uh-huh. Y sabemos quiénes han estado siempre y quiénes están circunstancialmente o por conveniencia, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones... Mira, nosotros estamos en este momento participando de un encuentro mucho más amplio, que es la campaña plurinacional por el agua, que es una movida que estamos promoviendo desde organizaciones a nivel nacional, y justamente lo que estamos planteando es concluir, coincidir con el acto eleccionario de este año, en una consulta popular acerca de la otra campaña, ¿no? La justamente la que normalmente no entra en el debate de las campañas políticas, que es la cuestión ambiental, justamente, ¿no?
Ajá.
Y lo que estamos pretendiendo es que sean banderas que tomen los partidos,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro,
si no, llegamos a situaciones extremas y allí se confunden las cuestiones, ¿no? Yo, no, es decir, vengo de haber tenido una participación política, yo he sido militante político.
Uh-huh.
Hoy prefiero estar desde el lado de los movimientos, pues específicamente en las cuestiones ambientales, pero no he renegado jamás de la existencia de los partidos.
Uh-huh.
Y de la necesidad de que existan, ¿no?
Ejercemos
desde los movimientos condiciones o determinadas agendas que ponemos en... Que pretendemos que la política las asuma.
Uh-huh.
A ver, a mí me gustaría que haya, no sé, concejales que estén presentando ordenanzas para solucionar el problema del Montecito.
¿Hubo alguna, en la reciente campaña, hubo alguna propuesta concreta de parte de alguno de los candidatos al respecto?
Sí. Sí,
ajá.
Sí, hay un candidato a concejal, que era candidato, que no ingresó, pero fue candidato.
Seguramente hablamos de Diego Cianmielo, ¿no?
Sí, Diego había, claro, Diego ha presentado un pedido de informe en la entidad binacional.
Uh-huh.
Tengo entendido de que está en diálogo con la EBI, y me parece correctísimo, y él nos ha venido a informar incluso acerca de su actividad y,
ajá,
de su accionar. Ese vínculo a mí me parece que es fundamental que tengamos.
Claro, no, por supuesto, por supuesto.
Desde ahí es el vínculo con lo partidario, digamos, con lo político. Y por supuesto que cualquier acción que cualquier partido tome en beneficio de lo que son nuestros reclamos, nosotros tenemos que estar acompañando, eso sin duda.
Lo que se necesita en todo caso es más garantía de que esa prédica de que a veces se hace muy fuerte en campaña, después se lleve adelante con una acción política verdadera.
Las acciones políticas que nosotros creamos que son las que nosotros reclamamos y que van en la misma línea, por supuesto que deben ser acompañadas, eso es lo que corresponde. Nosotros hemos acompañado a distintos políticos cuando se presentaron proyectos poniendo fecha a un plebiscito por el tema de la represa.
Claro.
Y han sido de distintos colores políticos, y sin embargo nosotros lo hemos estado acompañando porque sabemos que van en el sentido de lo que nosotros veníamos reclamando.
Uh-huh.
Ese vínculo tiene que ser permanente, por supuesto.
Uh-huh.
Y muchos de los que participan de las asambleas de los movimientos son a su vez militantes de algunos partidos políticos.
Sí, sí. No, sin duda que es así. A mí lo único que me sigue haciendo ruido es esa cosa de que no identifiquemos, porque me parece que no se identifica, pero de todos modos es un debate que también es cierto que uno tiene que... Hay organizaciones que tienen debates y que hay que respetar lo que la mayoría decide.
Claro.
Pero nada, es una mirada.
Sí, en todos los aspectos. Ahí cuando comenzaron hablaban de alguna actividad que hay respecto de... creo que en la universidad, sobre el tema del medio ambiente.
Sí, novena jornada del Día Internacional del Ambiente.
Eso también cabe destacarlo. Nosotros hemos tenido hace poco tiempo y organizamos un conversatorio online, como se pueden hacer ahora, donde tuvimos el acompañamiento de catedráticos, de gente de la universidad, planteando esto justamente de la necesidad de preservar estos espacios. Hemos tenido el acompañamiento de gente como de Ana María Gorosito, por ejemplo, que ha expuesto claramente su postura sobre respecto al tema del impacto social que genera, ¿no?, tipo de atrasamiento.
Sí.
Hemos tenido el acompañamiento de científicos de la Universidad de Salta, justamente hablando de biología, de por qué preservar estos espacios naturales, la problemática de la cuenca, en fin, la universidad ha hecho su aporte también, ¿no?
Uh-huh. Está claro que, claridad sobre el tema y preocupación e incluso militancia por el tema hay. La herramienta que falta encontrar es la que desajuste ciertas tuercas que mantienen atornillados determinados resortes de poder que parecen inamovibles, ¿no?
Tal cual. es otro desafío, pero bueno, están quienes deben asumir esa responsabilidad. Yo creo que nosotros necesitamos en la provincia un cambio muy brusco en cuanto a la parte política.
Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, todo un tema.
Todo un tema.
Mientras tanto, bueno, en lo que es la causa en sí por el Montecito, ¿tienen previstas nuevas convocatorias? ¿Qué pasos tienen previsto seguir ahora, Eduardo?
No, habíamos hecho un impas, digamos, justamente porque, bueno, había elecciones y creíamos que era prudente esperar. Y nos reuniremos en estos días para ver qué otra actitud vamos a tomar. Es decir, ya la verdad que los caminos legales prácticamente se han ido cortando, ¿no? Es decir, las denuncias en la justicia no han tenido respuesta. Lo que el defensor del pueblo denominó como una mediación ha fracasado, porque nadie de los que pretendíamos que estén en esa mediación han dado respuesta. Uno de ellos era el club mismo.
Claro.
Que ya había dado señales en las dos oportunidades que nos reunimos, su postura era totalmente inamovible, ellos no iban a reconocer nada más que sus propias mediciones y eso no lo querían discutir, así que eso ha sido un fracaso, y las denuncias que hemos presentado en ecología y los pedidos de de audiencia no han tenido respuesta, así que veremos cuáles son las actitudes que tomamos, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, desde acá hacemos fuerza para que se escuche la voz de los vecinos, no solamente de Villa Cabello, que han logrado movilizarse y organizarse en este sentido, sino para que los vecinos de Posada nos hagamos cargo también de defender nuestros derechos, ¿no? Porque este silencio que tienen quienes están detrás del montecito de Villa Cabello, como ya se lo conoce, este silencio de las autoridades frente a este reclamo es prácticamente es de una falta de respeto, de consideración, que realmente pone, yo hasta me atrevería a hablar de incumplimiento de los deberes de funcionario público, miren lo que le digo, porque la verdad es que lo que se busca con ese silencio es cansar. Llega un momento que la gente dice, y ya está, viste, si no nos dan bolillas, si nos movemos, digo, y logran de ese modo, además con el silencio, muchas veces por indiferencia, otro por desconocimiento y otros por cooptación, los silencios de los medios de comunicación alrededor de estos temas. Así que, bueno, espero que nosotros estemos aportando nuestro granito de arena, sobre todo para que nos sintamos dueños de nuestra cotidianeidad como ciudadanos, que delegamos en quienes elegimos las responsabilidades, pero que a quienes tienen que rendir cuentas es a nosotros. Digo esto porque la verdad es que a mí me indigna muchísimo esa conducta tan tan perversa, ¿no?, de quienes muchas veces tienen que tomar decisiones.
Sí, justamente lo que genera incluso alguna sensación hasta de impotencia a veces, ¿no?
No, sí, claramente, es lo que se busca, por otra parte.
Totalmente, y lamentablemente, bueno, hay gente que entra en esa variante. Yo sigo convencido de que la movilización ciudadana, los movimientos populares son los que van a seguir sosteniendo esa presión para que la política en general, y en este caso en particular de quien gobiernan, se hagan cargo, ¿no? No, nosotros creemos que esa movilización tiene que ser permanente, creo que ahí tenemos que apostar todo y obligar, porque es cierto que el funcionamiento tendría que ser, es decir, uno elige los representantes, pero no le da tampoco una carta, van surgiendo temas de coyuntura que es necesario discutirlo y es necesario la participación de la ciudadanía. Claro. Y eso tiene que ser la amplitud que tiene que tener un gobierno, que por supuesto en el actual no lo tiene, desde hace muchos años, entonces esa ida y vuelta con la ciudadanía no existe. Ellos ponen una barrera que es muy parecida a los muros que nos están poniendo en la costa, claro. Y directamente se ignora la presencia de la ciudadanía, ¿no?
Así es. Eduardo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Al contrario. Gracias a ustedes y gracias fundamentalmente por esto, ¿no? Por brindar la posibilidad de estar hablando de estos temas que se hace cada vez más difícil.
Claro, de debatir realmente en lo posible, profundizar hasta llegar a la raíz de estos asuntos, ¿no? Que en definitiva hacen a nuestra calidad de vida. Aunque no hayamos pisado nunca el montecito, tiene que ver con la libertad, en definitiva.
Tal cual.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Muy bien. No, al contrario, gracias a usted. Un abrazo grande.
Hasta luego.